Desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos, desde Buenos Aires comenzamos una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, el programa que trata sobre ciencia en todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. Y si hay un planeta que ha dado bastante para hablar en estos últimos días, ha sido Júpiter. Júpiter, ese planeta que tenemos para observar poco antes del amanecer, nos da una vista diferente a la que estábamos acostumbrados. En los últimos meses le ha sucedido un fenómeno, diríamos, de astrometeorología bastante impresionante, porque cambió su aspecto, desapareció uno de sus dos cinturones principales. Un cinturón es una franja inmensa de nubes amarronadas que da una vuelta al planeta de 400.000 kilómetros. Es muy gruesa, es comparable al tamaño de nuestro planeta, y según se cree no es algo tan inesperado, porque periódicamente suceden este tipo de desapariciones. Claro, tal vez en el tiempo de una vida humana no es tan frecuente. Pero tratemos de analizar de qué se trata este fenómeno. Ante todo hay que tener en cuenta que la atmósfera de Júpiter es muy dinámica, muy cambiante, tiene un clima bastante complicado. Y para entender un poco de este tema hay que tener en cuenta que Júpiter está muy lejos de nuestro Sol, a 5 veces la distancia de la Tierra al Sol, 800 millones de kilómetros. Y si uno lo ve así, empieza a ver de dónde vienen estas diferencias con los planetas más comunes, los planetas terrestres. Es una inmensa bola de gas, casi todo de hidrógeno. Tiene unos 140.000 kilómetros de diámetro. Es tan grande que en su interior cabrían 1.000 tierras. No hay ningún lugar sólido, no hay un suelo como en un planeta terrestre. Tal vez en su interior, su núcleo, se piensa que es rocoso metálico, algo similar al tamaño de nuestro planeta, pero es algo que está hundido debajo de estas gruesas capas de hidrógeno y helio. Así que Júpiter es un planeta todo atmósfera, miles de kilómetros de gases por encima de su núcleo. El 80% de Júpiter es hidrógeno molecular, el 20% es helio y el resto, ínfimo, se reparte entre amoníaco, agua, fósforo, oxígeno, azufre, metano, etano y algunos más. La parte más externa de la atmósfera, que es la que enfrenta al espacio, es la capa de nubes altas, que está formada principalmente por hielos de amoníaco, cristales de hielo. Están a una temperatura de unos 100 grados bajo cero y a la velocidad de rotación del planeta, que es de 40.000 kilómetros por hora, sus vientos estiran esas nubes heladas y se forman franjas paralelas al ecuador. Las franjas claras, casi blancas, se llaman zonas, y las oscuras, cinturones, de un color amarronado a rojizo, probablemente por la presencia de fósforo, azufre e hidrocarburos. Estas zonas y cinturones forman parte de un sistema bastante complicado de ascenso y descenso de gases, congelamiento y evaporación, vientos y diferentes fenómenos extremos que incluyen tormentas como la famosa Gran Mancha Roja, que tiene un tamaño de 2 veces el de nuestro planeta y se conoce desde allá por el siglo XVII. Es un sistema astrometeorológico impresionante. Todo es espectacular ahí, y dentro de lo espectacular está este fenómeno de la repentina desaparición de una franja. Desde hace varios siglos se sabe que Júpiter tiene franjas principales: el cinturón ecuatorial norte, el cinturón ecuatorial sur, y es el sur el protagonista de esta historia de que estamos hablando. Cada una de estas bandas tiene unos 20.000 kilómetros de espesor, y una diferencia, si uno lo piensa, con las noticias que circulan por ahí, es que una banda de 20.000 kilómetros que circunvala semejante planeta no puede desaparecer de un día para el otro. No fue tan repentino. Ya a finales del 2009, varios astrónomos aficionados notaron que el cinturón ecuatorial sur venía como empalideciendo de a poco. Después Júpiter entró en conjunción con nuestro Sol, así que las observaciones escasearon. Pero varias semanas antes y después de la conjunción se pudo ver bien, y en abril, cuando se volvió a recuperar este planeta, el cinturón sur había desaparecido completamente y nadie lo esperaba en ese momento. Sorprendió a los observadores. En cuestión de unos pocos meses, esta franja de nubes de 400.000 kilómetros de largo y 20.000 de ancho no estaba más. ¿Por qué? Hay varias hipótesis. No se entiende totalmente la atmósfera de Júpiter, pero es posible que se hayan formado cirrus muy grandes de amoníaco en las partes más altas del cinturón sur, que simplemente lo esconden de nuestra visión. O sea, el cinturón está ahí, pero estos cirrus lo están tapando. Esta súbita aparición de estos cirrus puede deberse a que se producen cambios globales en los vientos de Júpiter que arrastraron ese compuesto desde las zonas bajas hasta las altas y simplemente taparon el cinturón. De hecho, no es la primera vez que sucede esto. Es un fenómeno raro, pero los astrónomos ya lo habían visto. De hecho, ya tiene un nombre: alteración del cinturón ecuatorial sur. Y ocurrió 16 veces desde 1901 a intervalos bastante irregulares de entre 3 y 15 años. La última de las desapariciones fue entre 1992 y 1993. En 2007 se detectó un episodio menor, pero no llegó a desvanecer totalmente este cinturón. Y hubo varios episodios previos que en ningún caso provocaron la desaparición total del cinturón. Siempre volvió a aparecer. De algún modo, esta franja, que está entre los 8 y los 20 grados de latitud sur, se va regenerando. O, si tomamos la idea anterior de estos cirrus que lo tapan, esas nubes blancas van despejándose y de nuevo lo tenemos para observar. De tanto en tanto, esta franja va empalideciendo, desaparece, tras varios meses vuelve a aparecer, y en un proceso así comienzan a aparecer grandes manchas blancas y como parches de materiales oscuros. Después del tiempo, el viento y la rotación rápida del planeta van desparramando esos materiales y generan completamente al cinturón. Así que, por lo que vemos, estamos en plena etapa de transición entre la desaparición y la reaparición de la banda sur. Mientras tanto, hay que prepararse, si tienen ganas, en las madrugadas, un tiempo antes de la salida del sol. Ojo en el ocular de nuestros telescopios y a disfrutar de este raro fenómeno. Algo que sorprende también, porque es tan inusual, es que de pronto cuando uno observa está ahí la mancha roja como aislada del planeta, ¿no? ¿Cuánto puede durar esto? Pueden ser semanas, pueden ser meses, tal vez todo un año, pero de acuerdo a las observaciones de los años anteriores que estábamos mencionando, se piensa que aún lo mejor está por venir, porque el proceso de regeneración, para quienes lo han observado, dicen que es mucho más espectacular que el del desvanecimiento. Es un evento importante para monitorear muy de cerca. Cualquiera podría ser el primero que detecta el retorno del cinturón ecuatorial sur. Algo muy importante está pasando en ese planeta y durante los próximos meses va mejorando la posición para observarlo a horas más cómodas. En septiembre va a estar en su mayor acercamiento a la Tierra en muchos años, una oposición bastante buena. Así que todas las miradas a Júpiter, que nos está mostrando lo que nos gusta a los aficionados, ¿no? Descubrir lo distinto en el cielo, o en este caso, en uno de los planetas más importantes. Pero no todo termina allí, porque un astrónomo aficionado australiano observó por segunda vez un evento de esos que se dice que se dan solo una vez en la vida, ¿no? El impacto de algún objeto contra la atmósfera de Júpiter. El primer evento que observó este aficionado, que se llama Anthony Wesley, fue la famosa observación de julio de 2009 de lo que se pensaba que era el resultado inmediato del impacto de un cometa en la atmósfera de Júpiter. Y el segundo tuvo lugar hace unos pocos días, cuando estaba observando Júpiter y vio que algo impactaba en la atmósfera, generando algo así como una enorme bola de fuego. No se sabe si esto fue causado por un cometa o por un asteroide, pero es también un extraño fenómeno, no se da muy frecuentemente, al menos desde el Schumacher Levy hasta ahora no se hayan detectado impactos contra Júpiter. El Hubble, el telescopio espacial, publicó más información sobre el evento del impacto original. Se cree que esta como magulladura que se dio en julio del 2009 fue provocada por un asteroide más que por un cometa. La nota de prensa de Hubble incluye detalles sobre cómo dedujeron los investigadores que fue muy probablemente el impacto de un asteroide de unos 500 metros de ancho. Una pista fue que las cámaras recientemente instaladas en el telescopio espacial detectaron poco polvo en el halo que rodea el lugar del impacto, una característica que fue detectada cuando sucedió el impacto del cometa Schumacher-Levy 9 en julio de 1994. Además, calcularon que la trayectoria del evento del año pasado indicaba que el objeto no tenía una órbita que se asocia comúnmente a los cometas. Si el evento de 2009 fue un asteroide, eso indica que Wesley, este astrónomo aficionado, vio algo que nadie había visto antes. En lugar del impacto de un asteroide contra un cuerpo celeste. Otro astrónomo aficionado, Christopher Gow, confirmó la bola de fuego de hace unos días con un video de 2 segundos del estallido en la atmósfera superior de Júpiter. Estos eventos de impacto sirven para recordar el importante papel que cumple Júpiter en nuestro sistema solar, porque este gigante gaseoso es tan masivo que tironea gravitatoriamente de todo objeto que anda allí flotando por nuestro sistema solar y los va absorbiendo él, por lo que vemos. Tiene una enorme influencia en los planetas exteriores, en los planetas enanos, en los cometas y en los asteroides. Como una especie de aspiradora interplanetaria, Júpiter puede bloquear trozos de materia potencialmente peligrosas que podrían entrar al sistema solar interior. Y se cree que este gigante ayudó a la Tierra a convertirse en el mundo que es hoy, evitando que muchos asteroides y cometas arruinen la evolución de la vida en nuestro planeta. Y para terminar esta primera parte del programa con nuestro sistema solar, también Titán, esa increíble luna de Saturno, ha sido noticia porque han aparecido 2 artículos que, basados en los datos de la nave Cassini de la NASA, están tratando de entender los científicos, ¿no?, qué es lo que está consumiendo el hidrógeno y el acetileno que hay en Titán. Titán es una luna que tiene una atmósfera muy densa, que tiene una gran actividad química en su interior. Aunque es química y no biológica, en principio aparecerían algunas explicaciones posibles. Algunos científicos creen que estos cambios en la química de la atmósfera son firmas que respaldan la defensa de una exótica forma de vida primitiva o precursora de la vida en la superficie de Titán. De acuerdo con una teoría que fue propuesta por un grupo de astrobiólogos, estas firmas químicas encajan con 2 condiciones necesarias para una vida basada en el metano. un artículo salió en la revista Icarus que demuestra que las moléculas de hidrógeno caen desde la atmósfera de Titán y desaparecen en la superficie. Y otro artículo en la revista Journal of Geophysical Research cartografía los hidrocarburos en la superficie de Titán y encuentra que hay una carencia de acetileno. Esta carencia de acetileno es importante debido a que ese compuesto químico sería responsable, tal vez probablemente la mejor fuente de energía para una vida en Titán basada en el metano. Una interpretación de los datos del acetileno es que los hidrocarburos se consumen como alimento. Y si algo tienen en común estos estudios es que todos los mecanismos propuestos implican el consumo del hidrógeno. Se cree que allí el consumo del hidrógeno para una vida basada en el metano es como aquí en la Tierra el consumo de oxígeno para la vida en nuestro planeta. Hasta el momento, las formas de vida basadas en el metano son solo hipotéticas. Los científicos todavía no han detectado la forma de vida de manera directa, pero aquí en la Tierra hay microbios basados en el agua líquida que sobreviven en metano o lo producen como un producto de sus desechos. En Titán, en donde las temperaturas rodean los 90 grados Kelvin, un organismo basado en el metano tendría que usar una sustancia líquida como medio para sus procesos vivos, pero no agua, porque el agua allí es sólida y está demasiado fría para soportar la vida como la conocemos. La lista de candidatos a medios líquidos es muy corta: metano líquido o moléculas relacionadas con el etano. Normalmente se considera al agua líquida como necesaria para la vida, pero se ha venido especulando que no es un requisito tan imprescindible. Hay nuevos hallazgos de hidrógeno consistentes con las condiciones que podrían producir una forma de vida exótica basada en el metano, aunque no demuestren definitivamente su existencia. Además, el espectrómetro de Cassini detectó una ausencia de hielo de agua en la superficie de Titán, pero grandes cantidades de benceno y de otros materiales que parecen ser compuestos orgánicos que los científicos todavía no fueron capaces de identificar. Estos hallazgos llevaron a pensar que los compuestos orgánicos se asientan sobre el hielo de agua que forma el lecho de Titán con una película de hidrocarburos de al menos unos milímetros de espesor, pero posiblemente mucho más profundo en otros lugares. El hielo permanece cubierto incluso cuando el metano y el etano líquido fluyen por la superficie de la Luna y llegan lagos y mares de la misma forma que el agua líquida lo hace en la Tierra. Así que la química atmosférica de Titán crea mecánicamente compuestos que caen a la superficie tan rápido que incluso cuando los flujos de metano y de etano limpian la superficie, el hielo queda cubierto rápidamente de nuevo. Y todo esto implica que Titán es un lugar dinámico en donde está teniendo lugar actualmente la química orgánica. Sin embargo, hay que también apelar a cierto conservadurismo científico, porque la actividad biológica tendría que ser la última opción para las explicaciones de estos fenómenos. Hay mucho por hacer para descartar las posibles explicaciones no biológicas primero. Es más probable que un proceso químico sin biología pueda explicar estos resultados, pero siempre hay esperanza. Tal vez en un futuro, y con más sobrevuelos de Cassini sobre Titán, se pueda ver mejor y descubrir qué está pasando en esa superficie. Personalmente no pierdo las esperanzas de llegar a ver el primer hallazgo de vida microbiana, aunque sea, en nuestro sistema solar. Pasamos al primer tema musical. En Desde el Sur muchas veces hemos hablado sobre las maravillas de las constantes de la naturaleza. Pero no se puede descartar la idea ni abandonar la posibilidad de que algunas constantes tradicionales de la naturaleza pudieran estar variando muy lentamente durante el transcurso de los miles de millones de años de la historia del universo. Es comprensible, por lo tanto, el interés por los grandes números que incluyen las constantes de la naturaleza. Cuando Newton trajo su teoría de la gravedad universal, que más tarde mejoró Einstein y que no sería de extrañarse en un futuro mejorará alguien más con una nueva teoría más completa y ambiciosa que explique lo grande, el cosmos, y lo pequeño, el átomo, las partículas, la materia y la energía por interacción de las cuatro fuerzas fundamentales. Tal vez la teoría de las supercuerdas traiga eso. Pero bueno, vamos a hablar de un físico un poco extraño. Se sentía cómodo como matemático, como físico experimental, como analizador de datos astronómicos complicados o como diseñador de instrumentos de medición sofisticados. Tenía los intereses científicos más amplios y diversos que uno se puede imaginar. Él decía que al final del camino todos los conocimientos convergen en un solo punto: el saber. Así de curioso, se imaginan que fue uno de los que de inmediato se puso en manos a la obra para comprobar la idea de la constante gravitatoria variable que había formulado Dirac, que podía ser sometida a una gran cantidad de pruebas observacionales utilizando los datos de la geología, la paleontología, la astronomía, la física de laboratorio y cualquier otro que pudiera dar una pista sobre esto. No estaba motivado por explicar las constantes de la naturaleza ni los grandes números, pero hacia mediados de la década del 60 hubo una motivación adicional para desarrollar una extensión de la teoría de la gravedad de Einstein y que incluye a G como una variable. Durante un tiempo pareció que las predicciones de Einstein no coincidían en lo referente o sobre el cambio de órbita de Mercurio, que era distinta a las observaciones cuando se tenía en cuenta la forma ligeramente achatada del Sol. Robert Dicke, que es este extraño personaje del que estamos hablando, y un estudiante suyo, Karl Brans, en 1961 demostraron que si se permitía una variación de G con el tiempo, entonces podía elegirse un ritmo de cambio para tener un valor que coincidiera con las observaciones de la órbita de Mercurio. Lamentablemente se descubrió que todo esto era una pérdida de tiempo. Se vio que el Sol en realidad no estaba tan achatado. Piensen que en esa época, con una superficie tan turbulenta, en aquel momento no era fácil medir su tamaño. Así que una vez resuelto el problema en 1977, desapareció la necesidad de una gravedad variable para conciliar la observación con la teoría. De todas formas, lo anterior no quita la importancia al trabajo realizado por Dicke, que preparó una revisión importante de las evidencias geofísicas, paleontológicas y astronómicas a favor de posibles variaciones de las constantes físicas tradicionales. Hizo una observación interesante para explicar los grandes números que habían propuesto Eddington y Dirac, bajo el apunte que allí tenía que subyacer algún aspecto biológico que de momento no éramos capaces de ver. El problema del gran tamaño de los números, dice, es fácil de explicar. Hay un único número adimensional grande que tiene su origen estático, inamovible, y es el número de partículas del universo. La edad del universo ahora no es aleatoria, sino que está condicionada por factores biológicos, porque algún cambio en los valores del resto de los grandes números impedirían la existencia del hombre para considerar este problema. 4 años más tarde, desarrolló su intuición con más detalle, en especial en lo que se refiere a las coincidencias de los grandes números de Dirac, en una carta que publicó en la revista Nature, donde Dirac argumentaba que formas de vidas bioquímicas como nosotros deben su propia base química a elementos tales como el carbono, el nitrógeno, oxígeno y fósforo, que son sintetizados tras miles de millones de años de evolución estelar en la secuencia principal. Esto mismo se aplica a cualquier forma de vida basada en cualquier elemento químico más pesado que el helio. Cuando las estrellas mueren, las explosiones que constituyen las supernovas dispersan los elementos biológicos pesados por todo el espacio y allí son incorporados en granos, planetesimales, planetas, moléculas inteligentes, autorreplicantes como el ADN y finalmente en nosotros mismos, que en realidad estamos hechos de polvo de estrellas. Esa escala de tiempo, según los cálculos de Dirac, tendría que estar rondando los 10.000 millones de años o más, pero tampoco mucho más, porque si uno va a tiempos mucho mayores, todas las estrellas estables se habrían expandido, enfriado y muerto. Tampoco seríamos capaces de ver el universo en tiempos mucho menores, porque no podríamos existir, no habría estrellas ni elementos pesados como el carbono y evidentemente no habría observadores. Parece que estamos como amarrados por los hechos de la vida biológica para mirar el universo y desarrollar teorías cosmológicas una vez que haya transcurrido un tiempo de unos 10.000 millones de años desde el Big Bang. Así que el valor del gran número que dio Dirac, del número de partículas del universo alrededor de 10 a la 80, así que en resumen, para que el universo luego del Big Bang contenga los ladrillos básicos necesarios para la evolución posterior de toda la complejidad biológica y química, debe tener una edad al menos tan larga como el tiempo que se necesitan para las reacciones nucleares en las estrellas que produzcan elementos pesados, como decía recién, unos 10.000 millones de años, y como el universo se está expandiendo, nos da un tamaño de universo de al menos 10.000 millones de años luz. No podríamos existir en un universo que fuera más pequeño. Además, Dirac dice que si tenemos tendencia a sentirnos intimidados solo por el tamaño del universo, hay que recordar que en algunas teorías cosmológicas existe una conexión directa entre la cantidad de materia del universo y las condiciones en cualquier porción limitada del mismo, de modo que puede ser necesario que el universo tenga el enorme tamaño y la enorme complejidad que la astronomía moderna revela para que la Tierra sea un posible hábitat para los seres vivos. Esta observación puede ampliarse para ofrecer una explicación bastante más profunda de los lazos que existen entre aspectos aparentemente diferentes del universo y nuestro alrededor y las propiedades físico-químicas. El proceso de la alquimia estelar necesita miles de millones de años, y debido a que nuestro universo se está expandiendo, tiene que tener un tamaño de miles de millones de años luz para que durante ese periodo de tiempo pudiera haber fabricado todos los componentes y elementos complejos para la vida. Un universo que fuera solo del tamaño de nuestra Vía Láctea, con sus 100.000 millones de estrellas, resultaría insuficiente. Su tamaño sería solo de un mes de crecimiento y expansión, y no habría producido los elementos básicos para la vida. El universo tiene una propiedad curiosa, la de hacer que los seres vivos piensen que sus propiedades tan inusuales son poco propicias para la vida, aunque en realidad es todo lo contrario. Las propiedades del universo son esenciales para la vida. Lo que ocurre es que, en el fondo, nos aparece como un miedo. Nos sentimos muy pequeños ante toda esa inmensidad. Sabemos muy poco de sus misterios. Nuestras capacidades son limitadas y al nivel de nuestra tecnología actual estamos soportando el peso de una gran ignorancia sobre muchas cuestiones que realmente necesitamos conocer. Con sus miles de millones de galaxias y sus cientos de miles de millones de estrellas, si niveláramos todo el material del universo para conseguir algo así como un mar uniforme de materia, nos daríamos cuenta de lo poco que existe de cualquier cosa. La media de materia en el universo está alrededor de un átomo por cada metro cúbico de espacio. Ningún laboratorio de la Tierra podía producir un vacío artificial que fuera ni remotamente parecido al vacío del espacio estelar. El vacío más perfecto que hoy podemos alcanzar en un laboratorio terrestre contiene unos 1.000 millones de átomos por metro cúbico. Esta nueva forma de mirar el universo nos da nuevas ideas. No todo el espacio son agujeros negros, estrellas de neutrones, galaxias y planetas. La verdad es que casi todo el universo está vacío. Y solo en algunas regiones hay agrupaciones de materia, en formas de estrellas y otros objetos estelares y cosmológicos. Muchas de sus propiedades y características más sorprendentes, como su tamaño, su enorme edad, la soledad y la oscuridad del espacio, son condiciones necesarias para que existan observadores inteligentes como nosotros. No debería sorprendernos la vida extraterrestre. Si existe, podría estar tan lejana y ser tan rara para nosotros, como en realidad nos ocurre aquí en la Tierra, donde compartimos hábitat con otros seres vivos con los que hemos sido incapaces de comunicarnos, a pesar de que esas formas de vida, como la nuestra, están basadas en el carbono. No se puede descartar que haya formas de vida inteligente basadas en otros elementos, como por ejemplo el silicio. La baja densidad media de materia en el universo significa que, si agregáramos material en estrellas o galaxias, deberíamos esperar que las distancias medias entre objetos fueran aún más enormes. El universo en números, al menos el universo visible, contiene un átomo por metro cúbico, una Tierra por cada 10 años luz cúbicos, una estrella por cada 10.000 años luz cúbicos, una galaxia por cada 100 millones de años luz cúbicos, un universo por cada 10.000 millones de años luz cúbicos. En un espacio tan enorme, no tendría que sorprendernos que encontrar vida extraterrestre sea algo tan raro. Otro tema musical. Y después de más de 2 años y medio de viaje espacial y de más de 6 meses en el cinturón de asteroides, el viaje interplanetario de la sonda Dawn, por suerte, va sin problemas. La misión sigue su curso, así como la agenda de exploración para que esta expedición hacia los comienzos del sistema solar vaya viento en popa. Dawn no es la primera nave espacial que utiliza este nombre, aunque está viajando más lejos de su hogar que cualquier otra nave similar. Este último mes, 2 naves espaciales viajaron al espacio con ese mismo nombre, por lo menos traducido al español, algo así como Amanecer, va de nuevo, Amanecer o Alba. La agencia espacial japonesa JAXA envió a Akatsuki rumbo a Venus, y el módulo ruso Razvet se añadió a la Estación Espacial Internacional en órbita terrestre. El sistema solar es enorme y hay espacio suficiente para todas las naves espaciales que se nos ocurran. Así que todos estos Dawns, cada uno con su misión, va camino a sus objetivos. Pero el down del que estamos hablando es el que va a explorar a Vesta. Con paciencia, muy seguro, va impulsándose con su sistema de propulsión iónica. Poco a poco va corrigiendo la trayectoria alrededor del Sol para que coincida con la órbita de este, podríamos llamar, protoplaneta, Vesta. Los miembros del equipo están ocupados en Tierra. Entre las actividades están desarrollando secuencias de comandos que este explorador robótico va a utilizar cuando empiece a estudiar ese misterioso mundo el año que viene. Hace poco se vio lo que ocurrirá durante la fase de aproximación y cómo Dawn se va a insertar en órbita alrededor de Vesta. Ahora lo que vamos a tener es una visión preliminar de lo primero que hará la nave una vez que haya entrado en órbita científica, conocida como órbita de exploración. Los ingenieros están desarrollando las secuencias en estos momentos que se van a implementar en agosto de 2011. La órbita de exploración de la sonda va a ser de unos 2.700 kilómetros sobre la superficie de Vesta. Durante la fase de aproximación, el equipo de navegación va a medir la atracción gravitacional que ejerce Vesta sobre la nave espacial para que puedan calcular la masa de este asteroide gigante con una precisión mucho mayor de la que han logrado los astrónomos con sus mediciones hasta el momento. Hasta ahora la masa se calcula por medio de observaciones de las perturbaciones que ejerce Vesta sobre las órbitas de otros asteroides o incluso sobre Marte. Este conocimiento va a permitir perfeccionar la altitud de la órbita de exploración y es posible que la modifiquen y la hagan algo mayor o menor, dependiendo de si Vesta es más masivo o menos masivo de lo que los cálculos indican. Las secuencias de adquisición de datos científicos se están diseñando para dar cabida a una gama razonable de masas. Dawn va a tener una órbita casi polar. Su trayectoria va a sobrevolar el polo norte, que va a estar en la oscuridad, porque va a ser el invierno en ese momento. Luego, sobre el terminador, o sea, el límite entre la parte iluminada y la no iluminada. Después, sobre el ecuador, en el polo sur después. Y luego a través del otro terminador para pasar sobre el lado nocturno de Vesta. En este tipo de órbita, la nave espacial permite tener una visión de prácticamente todas las regiones de la superficie que estén iluminadas en algún momento. Cada revolución en torno a Vesta va a tomar entre 2,5 y 3 días en completarse, aunque si parece un ritmo lento, la realidad es que la nave va a estar muy ocupada en todo momento. Cuando Dawn está sobre el lado diurno de Vesta, tiene que llevar a cabo una intensa campaña de observaciones. Vesta gira sobre su eje en aproximadamente 5 horas y 20 minutos, que es más rápido de lo que Dawn avanzará en su órbita. Así que, desde la perspectiva de la nave, a medida que progresa lentamente de norte a sur, el globo por debajo va a realizar varias vueltas sobre su eje, contando con excelentes oportunidades para el trazado de mapas. Durante la mayor parte de la aproximación, Vesta va a estar tan lejos que se va a ajustar cómodamente en los campos de visión de la cámara científica y del espectrómetro de mapeo visible e infrarrojo. Sin embargo, antes de que Dawn llegue a su órbita de exploración, va a estar demasiado cerca para capturar toda la superficie con sus sensores en un solo vistazo. En cada revolución, las secuencias de comando de la nave espacial dirigirán la nave para que apunte sus instrumentos a través de los perfiles que permitan observar la mayor cantidad de la superficie que sea posible. El principal objetivo de la órbita de exploración es obtener una visión general de Vesta mediante fotografías en color y de luz ultravioleta, y mediante espectros infrarrojos y visibles. La cámara obtendrá perspectivas con resoluciones de 250 metros por píxel, alrededor de 150.000 veces más nítidas que las mejores imágenes del telescopio espacial Hubble. El espectrómetro de mapeo va a mostrar gran parte de la superficie en resoluciones de más de 700 metros por píxel. Y si bien en órbitas posteriores de exploración van a mejorar las resoluciones, las primeras perspectivas de este nuevo mundo antiguo van a representar un paso realmente emocionante en la exploración del sistema solar. A lo largo del año en Vesta se registrarán espectros de rayos gamma y de neutrones, espectros mediante un instrumento llamado GRAND, y las mediciones ultrasensibles del movimiento de la nave utilizando la señal de radio van a revelar cada vez con mayor detalle la forma del campo gravitatorio de este protoplaneta y su estructura interna. Aunque esta información va a ser adquirida en la órbita de exploración, las investigaciones van a sacar más provecho cuando la órbita sea menor. En la órbita de exploración se prevé una duración de 6 revoluciones, unos 17 días. Permaneciendo la mayoría de las veces del lado diurno, Dawn va a llenar su memoria con imágenes y espectros. Para la mayoría de la otra mitad de cada órbita, mientras viaja por el lado nocturno, la nave va a transmitir los datos a través de su antena principal para todos los científicos que los van a estar esperando ansiosos, y además los aficionados que estamos aquí en Tierra también esperando resultados. Hay tanto que ver en Vesta y los instrumentos generan tantos datos que la estrategia de llenar la memoria en el lado diurno y vaciarla en el lado nocturno es demasiado limitada. Por lo tanto, en la mitad de su segunda, cuarta y quinta vuelta sobre el lado iluminado por el sol, Dawn va a parar la recogida de datos y transmitirá durante unas horas algunas de sus observaciones a la Tierra, dejando más espacio para sus mediciones posteriores. Debido a que el programa de actividades durante la permanencia en Vesta es muy completo y todo tiene que ser planeado en detalle mucho antes de que llegue la nave, el proyecto necesita planes que sean robustos ante los problemas que seguramente van a surgir, son inevitables, tanto grandes como pequeños. Si bien todas las observaciones en la órbita de exploración son de interés, muchas más están programadas para cumplir con los objetivos científicos. Por lo tanto, aunque algunas se pierden debido a fallos en los sistemas de la nave espacial o en tierra, la misión va a poder continuar, obteniendo mediciones muy ricas. No hay ninguna intención de repetir las observaciones si se pierden. Cuando se haya completado su exploración de Vesta, Dawn va a encender de nuevo sus motores, describiendo una espiral hasta su órbita científica próxima para tener una visión aún más cercana. Mientras tanto, ya que la nave sigue impulsándose hacia su destino, viajando más lejos y más tiempo que nunca, van a suceder tres momentos importantes en su viaje durante este mes. El 23 de junio, Dawn habrá permanecido en vuelo 1000 días. El 3 de junio, Dawn estuvo al doble de distancia del Sol que la Tierra. Por supuesto, la distancia entre nuestro planeta y el Sol no tiene importancia para la nave, porque sigue su camino independiente a través del sistema solar, pero una de estas ocasiones puede proporcionar una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza de este viaje, ¿no? El viaje de Dawn no es un simple viaje de un robot en el espacio. En sentido estricto, la nave está navegando por su cuenta. Esta misión representa una expedición para los seres humanos, de forma que nuestro confinamiento físico en la Tierra permite que nos superemos a través de esta sonda que va a buscar conocimiento cada vez más lejos, en una aventura que es realmente grandiosa. Extiende nuestros sentidos hacia los confines del sistema solar. Dawn está ahora a 1.96 unidades astronómicas, que es son unos 293 millones de kilómetros de la Tierra, o 760 veces más lejos que la Luna y 1.93 veces más lejos que el Sol. Las señales de radio que viajan a la velocidad de la luz tardan 33 minutos en ir y volver. Vamos a estar muy atentos, porque es el momento en que empieza a llegar más y más información sobre esta misión. El año que viene vamos a tener la oportunidad de recibir sus datos y las investigaciones que ellos impliquen. Así que nos va a mantener bastante ocupados y atentos. Una de las misiones más ambiciosas lanzadas por la humanidad. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Como cada semana, recuerden que pueden enviar sus sugerencias, sus comentarios a la dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com y visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com o nuestro grupo en Facebook. Busquen Desde el Sur y allí estaremos para recibir también sus comentarios, sugerencias o discutir los temas que surgen de cada uno de nuestros programas. Además, estamos continuamente enriqueciendo el sitio con nuevo material, videos, información nuestra y de nuestros oyentes. Creo que vale la pena que lo visiten y participen y se hagan de nuevos amigos allí. Es muy lindo el grupo que estamos formando. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Les deseamos muy buena semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.